escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4 y 6 de la tarde, volvemos. Y aquí cada loco con su tema, uno con su DS, jugando a lo que más le pide el cuerpo. El señor Isaku juega con perros.
Perdona, ahora estoy jugando al Mario Kart de la Game Boy Classic, de la Game Boy Advance.
Se está entrenando para cuando salga el DDS el mes que viene. El señor Yuan, no sé qué tiene ahora mismo dentro, pero siempre lleva bastantes jueguecillos. Le he dejado ahora el del abogado, que ya habréis visto que he comentado en el chat. Qué divertido es el juego del abogado. Qué divertido es abrir la DS, poner el micrófono y gritar ¡protesto! Divertidísimo, desestresa.
Nada lugar.
Desestresa que no veas. Eso sí, como la cagues y protestes por lo que no toca, ¡pam! Muerto. Bueno, muerto el juicio. Bueno, muerto la víctima porque le condena a la muerte, pero es igual. Lo recomiendo, es un gran juego. ¿Qué, cómo va la partida, niños?
Bien, bien.
Sí, sí.
Oye, ¿me dejas el Tatakae?
Sí, lo tiene, está en mi mochila.
Vale, vale.
Qué, joder, qué gente, qué jeta. En fin, pues lo dicho, volvemos con Game Over, este magnífico programa que, bueno, ha tenido el placer esta semana de estar un poco dentro de lo que sería la futura. Este salón, por decirlo de alguna manera, dedicado un poco al arte digital. Y allí esta mañana ha estado la chica del programa, la señorita Mari, que ya paso a presentar. Un aplauso para ella, por favor.
Soltad
la DS y
aplaudidme.
Por favor, no soltad la DS para nada, los tíos. En fin, no quiero que... O sea, solo quiero un pequeñísimo y mínimo avance de lo que ha sido este primer contacto con la futura esta mañana, la entrevista al señor Fumito Ueda. No desveles nada. Un pequeñísimo avance para hacernos ilusiones.
Bueno, yo he pasado mucha vergüenza.
Vale, normal.
Y... Fumito Ueda es muy cuco, muy mono.
Muy mono.
Sí.
Vas a entrevistar una de las principales imágenes del juego japonés actual y el comentario es que es muy cuco.
Sí, me he comparado sobre todo con el director de su programa, que estaba ahí al lado, pobre hombre, que era muy feo, pues él era muy mono.
Bueno, en fin, sí, es lo que hay. En fin, la semana que viene veremos, escucharemos esta cosa que ha hecho enrojecer de vergüenza a la misma Mari, que dice, joder, ¿cómo debería estar el Yuri? Es que me da miedo de pensarlo, pero eso sí, no os lo perdáis porque me han hecho antes...
¡Desbocado!
Me han hecho antes un pequeño avance de lo que ha sido, y madre mía, si yo con el Ueda ha sido hardcore, mañana con el Mizuguchi no me lo quiero ni imaginar. Mucho miedo me da. En fin, por cierto, Mario, ahora que hablamos de Yuri, ¿cómo llevas el que Yuri se haya buscado una nueva pupila?
Como nunca fui su pupila, pues me da igual.
¿Te da igual?
Allá él.
¿La conoces a la pupila esta?
No.
¿O le arrancaría los ojos?
No, en serio, allá él. Cría cuervos, allá él.
Mal rollete, sacó. Hay mal rollete, ¿eh? Bueno, en fin, antes de ir con la sección, su sección mensual, que es lo que estáis esperando, imagino, el señor Isaac seguro que dejará un momento la puñetera de ese. Y nos contará cosas del foro, el chat y esas cosas de montón.
Bueno, vale, porque estoy aquí en la mesa.
Sí. Uy, a ver, queda primero con Mario, segundo Bowser, qué triste, tercero Donkey Kong. Dime.
Pues para enviarnos mensajes en directo al... Mari, pásame la nota.
Profesionalidad.
Para enviarnos mensajes en directo tenéis el móvil, el 625-9898-81, 625-9898-81. También podéis ir a portalgameover.com y acceder a todo lo que es el internet, es decir, emisión a través de internet, la tenéis allí. El chat en directo lo tenéis ahí. Los últimos programas emitidos, que nos preguntaban por cosas que habíamos comentado la semana pasada, pues lo podéis descargar allí. El foro lo podéis descargar allí. Tenéis también el mail. Podéis enviarnos mails como aquel del, como Jesse Fox, el oyente argentino, que nos envió un mail desde Buenos Aires, que ahora mismo, si no recuerdo mal, deben ser las 11 de la mañana allí.
¿Qué ilusión nos hizo ese mail?
Pozzi. Y en el foro, perdón, en el chat, ahora mismo tenemos a Arjuna, a Blog de Notas, que es Akman o Manu, Ersagio, GS Fox, Kylo, Sosanobu, Boed, Ghost y se acaba de ir Harakiri, que en principio parece ser que era una chica.
¿Qué me dices?
O no sé. O sea, ha preguntado directamente por quiénes son los de la radio.
¿Era una chica o no sé?
Era un ente que se ha conectado.
Sí, ha preguntado.
Una entelequia, era una entelequia.
Ha vuelto, espera.
¿Quién eres tú?
Harakiri, buenas. ¿Quién eres? Ah, también se acaba de conectar Ghost.
¿Quién
y
eres?
Y Jack Barton también.
Tú.
Ah, Jack Barton del foro.
Muy bien. Pues un saludo a todos ellos y disfrutad de la hora que todavía queda de Game Over con unos contenidos espeluznantes como lo que será la sección femenina de todos los meses. Porque, ¿qué sería el mundo sin ese momento del mes en que todas las chicas tenéis una cita ineludible en el programa?
Pues no sé. La verdad, a mí me pillas un poco espesa.
Ya. Saeva, chiquitins, ponme la cuña y acabemos con esto rápido, que el médico me ha recomendado que las cosas pase rápido. La cuña, por favor.
Zoom, zoom. Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga a la menstruación. Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¿Qué sí, pasa? Sí.
Venga, decidlo. La habéis cagado.
No, la ha cagado él.
La ha cagado yo, la ha cagado yo.
Deja de sobar al perro y haz caso a lo que te dice.
Pero estoy con el Mario Kart.
Sí.
Harakiri es un tío.
Pobre hombre. No te lo perdonaré la vida.
No. Estas cosas no se confunden así por las buenas, que luego pasa lo que pasa. En fin, lo dicho, vamos una vez más.
Oye,
con...
eso tiene solución, ¿eh?
Cállate ya. Y juega a cartas las payasos. Bienvenida, Mari, al programa. Una vez más.
Buenas. Preguntaría qué tal ha ido el verano, pero como seguís aquí con las mismas fricadas, pues casi que lo dejo.
¿Sabes? No sé por qué, pero echaba de menos este comportamiento por parte de ella.
Eres un poco masoca.
Un poco, sí.
¿De verdad?
No.
Cada año estás más susceptible.
Sí, será eso.
Pues sí. En fin, que una temporada más vengo dispuesta a dar el toque de color a la monocroma vida del friki.
Ay, qué bien hablas.
Que me quedan muchos tipos de juegos por analizar, uh-huh. Amigas a las que entrevistar, cada vez menos. Ahí.
Cada vez menos.
Sí. Se reduce el círculo.
Hay que conocer más.
Y muchas pullas por lanzar.
Por supuesto.
Además, en algún momento del año pasado, creo que mi profesionalidad y cientifismo quedaron en duda. Así que también
momento...
vengo dispuesta a corregirlo.
¿En algún momento?
Bien, ese comentario despierta muchas emociones entre nosotros y créeme que el pánico es una de ellas.
Te noto alarmista.
Es que llevas un minuto ya de nuestro tiempo, que el tiempo es dinero, y no hemos llegado a ninguna parte, muy característico en ti, por cierto.
Ya va. La verdad es que hoy iba, como siempre, a dar mi punto de vista sobre algún videojuego, pero los acontecimientos de las últimas semanas hicieron cambiar mi opinión. ¿Qué acontecimientos? Os preguntaréis.
¿Qué acontecimientos?
Ay, qué gracias.
¿Qué acontecimientos?
Pues ni más ni menos que el Festival de Sitges.
Festival de Sitges. Sí. Festival de cine.
Sí.
Recuerdo que el programa es de videojuegos y esas cosas.
Que sí. El programa es de videojuegos y, por tanto, no voy a mencionar que estuve en el mismo local que Tarantino viendo pelis de zombies.
Ya.
Aunque House of the Dead 2 sea una peli sobre un videojuego, aparentemente.
O no.
ni voy a hablar de lo maravillosa que fue Mirror Mask, ni voy a comentar el culito de Nathan Fillion, el prota de Serenity, ni que vi a Whedon en persona.
Pues suerte que no lo vas a comentar, suerte, suerte tenemos que no vais a decir nada de todos estos temas.
No,
mal.
Nada, ni...
No.
En fin, lo que yo quería destripar aquí, en el buen sentido de la palabra, era la película que se llevó el premio en la sección de animación, Final Fantasy VII Advent Children.
Nos hemos puesto música hoy, por cierto.
Sí.
Muy bonita.
Sabía que corría por internet, pero para ser sinceros no iba a perderme la única oportunidad de verla en pantalla grande que iba a tener. Así que a pesar del sueño, la lluvia y el frío, uh-huh, ahí estaba yo en el auditorio María de Sitges pensando que valga la pena, por Dios. Porque a mí me acordaba de la última Final Fantasy que tuvimos la desgracia de ver en cine. Pero valió la pena. Vaya, sí valió la pena.
No quisiera avanzar acontecimientos, pero me temo que ya sé por qué te valió la pena. Pero
porque no sale Ben Affleck, ¿no? Como la otra.
Por ejemplo...
No voy a decir. Sigue.
No, empezaremos por el principio. Shinji Hashimoto, el productor, estaba allí para recoger el premio.
Uh-huh. ¿Es Cuco también?
Es Cuco también, sí.
Pero más o menos que el otro hombre.
Menos. Oh. Este en otro sentido.
Ay, Dios mío.
A ver, de un discurso muy bonito y cada año, como siempre, nos preguntamos por qué los japoneses llevan a sus madres como traductoras simultáneas en lugar de llevarse a profesionales. Profesionales de la traducción, no penséis mal. En fin, y que todo quede dicho, demostró que los japoneses saben vender productos. Porque que Viggo Mortensen empezara un discurso en catalán, pues fue muy mono. Uh-huh. Pero que este señor acabara su discurso con un "moltes gràcies, visca Catalunya", pues oye...
Pero con acento que... ¡Visca Catalunya!
Sí, pues casi,
visca
casi.
¡Visca Catalunya!
No, fue Catalunya, Catalunya. Oh,
y no hablo del estatuto o algo.
No, pero fue un...
Dios mío.
Sí. Bueno, saben vender sus productos.
Sí, esta cosa no.
Y entonces, además, el señor Hashimoto nos cayó muy bien así enseguida porque se quedó toda la película. Normalmente esta gente viene y dan su premio.
No la habría visto.
Y se quedó a verla. Luego, cuando acabó, los frikis se pudieron acercar a charlar con él, a firmar autógrafos.
A tocarla.
Muy cercano al señor este. Pero bueno, pasemos a la peli propiamente dicha, que creo que se podría resumir en una sola palabra. Wow.
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 World of Warcraft.
¡Cuña!
Quítale el micro.
Hostia, sí.
¡El diré soy yo!
Ya, pero bueno. El chiste malo lo tenía que hacer yo, Añu, no tú.
Es verdad, me está dejando aquí sin atribuciones en el programa, desde luego.
Luego soy yo la que se alarga y no llega a ninguna parte.
Perdón.
En fin, a nivel técnico la película es impecable, excelente. Las texturas son una maravilla visual.
¿Tú sabes lo que es una textura?
Sí, sé lo que es una textura.
Tú juega al Mario, cállate ya. Pesado.
Bueno, la cuestión es que los rostros son expresivos, los movimientos son fluidos, son dinámicos, y la ropa. O sea, el jersey de lana de Cloud, por el amor de Dios, eso es una textura. Solo por eso vale la pena verla en pantalla grande, en serio. El guión está muy bien ligado, aunque no sea ninguna maravilla narrativa, y no hay un solo personaje que no tenga su aparición estelar. En fin, ver a un millar largo de personas aplaudir como frikis energúmenos a la primera vez que sale Cid en pantalla es una de esas cosas que no se te van de la cabeza.
No, desde luego, porque eso de tener un teatro lleno de frikis tiene guasa, sí.
Que los japoneses estaban ahí grabando con su tele.
Ah, encima, sí, encima sí, habrá constancia de... Jo.
Sí, en Japón sabrán los también frikis que somos aquí. Madre Dios. Eso sí, a ver, se nota que a los creadores de la criatura se les cae la babilla con los turks. No sé si os acordáis de los turks.
Los turcos.
Los
sí.
Turcos.
Ah, vale, sí.
Esos que invadieron, querían invadir España.
Esos. Estos son los niños mimados de la producción y el público, que en general siempre les han caído bien estos perdedores tan monos, pues sí. Lo agradece.
Ya, sí. Identificados.
Sí, no, las mejores escenas son suyas, de largo, aunque el movimiento de Vincent en pantalla ha sido es una pasada, es muy espectacular.
Huelo a carne aquí, sí.
Pues sí, por no hablar las espadas de Cloud y las peleas con espadas.
¿Qué espada tiene Cloud?
Dos. ¿Qué? Tiene dos.
Dos.
He dicho ya que wow.
Sí, creo que sí.
Pues wow.
Wow. En fin, sigue. No, prefiero no decir nada.
Bueno, pues sobre la música, poco que decir, porque ya ha estado sonando, me habéis comentado.
Sí.
Y bueno, es una maravilla, como en el juego. Y hay guiños para el friki.
Eso está muy bien.
Sí, mucho. O sea, como he dicho, los japoneses saben que el público espera ciertas cosas y saben cómo darlas, cómo camelárselos, o sea, metérselos en el bolsillo y llevárselos a casa. Está muy bien. En resumen, a quien le guste la animación, les encantará. A los fans de Final Fantasy, la van a adorar.
Sobre todo si te gustó el 7, ¿no?
Exacto, a ver, si te gustó el 7, ya es lo último. Ya te quieres quedar, que te la vuelvan a poner una y otra vez.
Tampoco te
pases. Que sí. Luego, cuando llegas a casa y la piensas, hombre, dos veces seguidas igual no. Pero cuando estás en el cine, te la pondría dos veces seguidas. En pocas palabras, qué buenos que están todos.
Ya me extrañaba a mí. Ya lo he visto venir desde el principio.
Dios mío.
Que no llegáramos a esto. Porque esas pintas de J-poperos que tienen los protas. Sabía que por algún lado tenía que explotar esto.
No, en serio. Que Vincent Valentine es el mejor de calle. Eso sí. Yeah. Pero joder, cómo está Cloud. E incluso los turcos. Si hasta Tifa mola y salen los niños, que te sientes pederasta, por Dios.
Oye. Bueno, que son solo. Son solo píxeles, texturas.
A vosotros os conformáis con revistas, yo me conformo con texturas.
Que no pasa nada que diga, son solo texturas, no, son niños de verdad, hombre, por favor.
Bueno, la cuestión es que eso sí me supuso un trauma el pensar que cronológicamente Cloud tiene 23 tacos en la película.
Mira, uno menos que yo.
Y no tiene ni sombra de barba. Tiene carita de melocotón.
Bueno, depilación.
Es japonudo.
Es que con esa espada las afeitar, buah.
A mí no me extraña que se hagan los dos inches que se hacen, porque más afeminado no lo podían hacer.
Y aquí, señoras y señores, una mujer que no se puede negar tiene criterio y profesionalidad.
Oye, que no me mola nada tu tono, ¿eh?
Ya lo sé, pero es que es lo bonito de esta radio. En fin, ¿eso es tu comentario sobre lo que es Final Fantasy Advent Children?
Bueno, aparte de que la recomiendo, ya. Sí, y, es mi comentario.
¿Y por qué empiezas la temporada tan bien? No sé, o sea, tú conseguías que a media parte de tu sección ya empezaras a quedar las pastillas de Prozac. Y no ha sido el caso, has hecho una sección bastante bien, con sus puntos, sus más, sus menos, bien analizado, bien estudiado. ¿Cuándo empiezan las pullas y la mala leche y ese que me empieza a tirar de los pelos y darme de cabezazos contra la mesa?
¿Que si lo quieres?
No,
si lo quieres, si, lo tendrás.
Si quieres seguir la sección toda la temporada así, encantado de la vida. O sea, yo me ahorro unos sustos y mi corazón me seguirá latiendo normal.
Yo aporto aquí dos cosas. La primera es que coincido con Arjuna. La primera de Final Fantasy está muy bien, porque una peli de marines espaciales nunca puede estar mal.
Ya salió el...
Y segundo, Kylos opina que... Bueno, Kylos afirma que quiere una foto de la moza que está hablando.
Bueno, ya se verá.
Uy, ya se verá. Yo pensaba que sería un no rotundo. ¡Nah, porra! No. O alguna de sus lindezas, pero veo que no. En fin,
no.
Muchas gracias por tu colaboración esta semana. Te esperamos el mes que viene. No sé yo si esta política de hacer una sección bien seguirá. Me imagino que no, porque nos conocemos. Pero bueno.
Mis secciones siempre estaban bien. Pregunta al público.
En fin, mañana tienes con el señor Mizoguchi, ¿no?
Bueno, si puedo, sí, porque el horario es un poco chungo.
¿Tienes
pero,
constancia de si es cuco o no es cuco?
No tengo constancia.
Búsqueme una foto, Joan, de Mizuguchi, a ver si la encontramos. En fin, gracias Mari por tu colaboración. Ahora vamos a ir con el juego de la semana. El juego de la semana. No hace ni dos programas que hablábamos del juego culpable de haber revolucionado por completo el género del juego de puzzle, que no había estado tan vivo desde los tiempos del Tetris, y ese juego naturalmente era el Lumines de la PSP, pero no es el único responsable del nuevo auge del género. De hecho, el juego de esta semana del mismo equipo creativo también puede presumir de tener parte de la culpa, su plataforma Nintendo DS y su título Meteos.
Atención, nos llegan informaciones. Dicen que sí, que más o menos Tetsuya Mizuguchi es monillo.
Por Dios.
Ueda más.
Queda en constancia que Ueda más cuco que Mizuguchi.
Sí.
Y como decíamos, Tetsuya Mizuguchi repite vicio con este juego. Meteos, hemos hablado de su currículo repetidas veces y más que hablaremos después por el paso que va a tener mañana por la futura. Pero es que al responsable de joyas como Space Channel 5 o Red no se le olvida con facilidad. Después de dejar Sega, el chaval fundió su propio estudio, el estudio Q,
y con tan solo dos juegos ha conseguido dos éxitos respectivamente en PSP y Nintendo DS. Le va también el chaval y también le debe ir que incluso su próximo proyecto será otro juego de puzzles y ya se habla incluso de una segunda parte de Lumines para PSP. Meteos, al igual que Lumines, repite la eterna fórmula del éxito en un juego de puzzle y esa no es otra que un concepto simple y sencillo de jugabilidad. Y al igual que los grandes éxitos de antaño, se repite en el concepto de piezas que caen del cielo. No es que nos conduce la eterna pregunta. ¿Quién es el tío Jeta que va tirando esas piezas con total impunidad, dispuestos a jorobarnos la partida y sin miedo a las multas de Klaus?
¿Qué Jeta?
Ese Jeta que encima te tira las piezas que peor te van en ese momento... Y las tira más rápidas cuando más a punto están de rebosar.
¿Cómo lo sabes?
Estampa que tira el hombre.
Que siempre dice, necesito una pieza tal. ¡Nunca sale!
Yo diría de que esto, el Klaus en el nuevo... ¿Cómo se llama?
Ordenanza.
La nueva ordenanza nueva de Barcelona, esa que está trayendo tanta polémica.
Prohibido tirar meteos.
Le falta ahí algo del meteos y del Lumines.
Prohibido tirar piezas de colores por el balcón.
Exactamente.
Las piezas que caen del cielo se hacen llamar meteos. Fíjate que original. Y vienen en diferentes colores y formas. O sea, puedes ir a comprarla y si no te gusta la puedes cambiar por dos siempre que guardes el ticket de compra. Y por primera vez en la historia de los juegos de puzzles, el juego tiene una historia. ¡Un juego de puzzles con historia!
¡Ole, ole!
Una historia que no nos hará pensar que somos retrasados mentales. Bueno... casi, porque también dices el señor Mizuguchi la está dando al ácido. Los meteos, estas piezas de colorines, son como una especie de aliens invasores que quieren eliminar toda la vida del universo.
Son monos, pero cabrones.
Eso digo yo. ¿Lo conseguirán? ¿Cómo pueden acabar con la vida del universo? Pues muy fácil, llenando tu pantalla de piezas de colores. ¡Cuánta maldad! ¡Qué villanos!
Aquí somos muy malos.
Qué triste. Todos los planetas de la galaxia se alían para construir el Arca. ¡Oh, el Arca! El Arca para viajar de planeta en planeta salvándolos de la amenaza de los meteos malvados invasores de la muerte. Hasta acabar con el gran meteo unificado. Un planeta formado solo por meteos. ¡Oh, qué meteo más chungo!
Yo creo que lo que le decían a Mizuguchi de pequeño. Meteos de esto, que es muy bueno.
Es una historia de ciencia ficción que llegará a lo más alto del género. Porque...
¿Veremos peli?
¿Habrá película de esto?
Del Uwe. El Uwe Boll.
Mira,
este.
Porque está muerto el tío este de 2001, que si no lo hacía él.
Sí, no, el Uwe Boll este seguro que podría hacer una gran película.
El huevo, dices.
El huevo.
No, por favor.
Lo chungo es que no solo tiene un modo historia que dice, bueno, tiene su cosita, sino que además tiene diferentes endings. Y si haces una partida normalita, sale un ending malo que te dice, oh, el universo ha sido destruido y tú, oh, qué malvados, los meteos de la muerte. Tremendo, amigos.
El funcionamiento es más simple que un capítulo de los Fruities. Van cayendo piezas del cielo, como ya sabéis, y nuestro objetivo será hacer líneas de tres o más meteos de un mismo color, en la línea del famosísimo Columns de Sega. Pero a diferencia de otros juegos de puzzle, hacer estas líneas no hace que estos meteos desaparezcan de la pantalla. Al contrario, los meteos siguen allí pero serán despedidos hacia arriba y nuestro objetivo es conseguir el máximo impulso para sacarlos fuera de la pantalla. Cuando los echamos fuera de la pantalla, estos van a parar directamente a la pantalla del otro jugador, Sega, persona o máquina, para su desespero personal.
¡Oh,
Otra cosa que difiere bastante de los juegos de puzzle tradicionales es que no podremos orientar las piezas que vayan cayendo del cielo a nuestra voluntad. Estas caerán donde les dé la gana. Nosotros solo podremos mover las piezas una vez hayan aterrizado y solo de forma vertical, gracias al stylus y a la pantalla táctil. Gracias al uso de esta tecnología se consigue un juego muy rápido en el que dependemos únicamente de nuestros reflejos y no, como en otros juegos del género, también de la velocidad de reacción del mando de control, que a veces decían que la cruceta no me va bien. Pues ya no puedes decir esas cosas, porque es culpa del stylus si no lo hace bien, es culpa de ti solo y de tus personas.
Pues ya lo veis, más o menos por dónde van los tiros en Meteos. Caen piezas del cielo, nosotros las movemos verticalmente y creamos filas, tanto verticales como horizontales, de un mismo color, para que estas, junto a todo lo que tengan por encima, salgan disparadas hacia la pantalla del rival. Si la masa de Meteos despedida no sale directamente de la pantalla, flotará durante un rato en el aire para que así le podamos dar más impulso haciendo nuevas filas de colores. Así de sencillo y de simple. A todo esto hay que añadir también las diferentes características gravitatorias de cada pantalla. Como representa que vamos de planeta en planeta, la gravedad de cada uno es diferente. Por ejemplo, el planeta principal del juego, Geolitia, tiene una sensación de gravedad muy parecida a la Tierra. Pero luego tenemos planetas cuya gravedad parece de un planeta acuático, otros de una gravedad muy fuerte y diferentes combinaciones. Pequeños detalles que consiguen realmente que nos planteemos nuestra forma de jugar en cada pantalla para llegar a la victoria y que le añaden un factor extra añadido. Hay como 30 o 40 planetas diferentes, cada uno con sus características.
Pero lo realmente adictivo, como suele ser habitual en estos juegos de puzzle, ¿dónde reside? Pues efectivamente en el, perdón, en el multiplayer. Hasta 4 jugadores simultáneos con un solo cartucho en un modo que despertará al pequeño bastardo que todos llevamos dentro, porque Meteo se ha convertido en el alma de la fiesta de las fiestas consoleras del barrio, y aquí miembros del programa ya han sufrido sus efectos, pasándose largas horas frente a la DS, berreando, Joan, berreando cosas como ¡deja de mandarme tanto Meteo, so mamón!
O sí, sí. Métete, ¡mira qué regalo que te voy a enviar!
¡Métete los Meteos por donde te quepan! Sí, sí, refuerza la amistad hacia tus semejantes y garantiza diversión durante horas y horas. El único punto negativo que uno le puede encontrar a un juego como Meteos, al menos en su parte jugable, es el que algunos llamamos el modo churra, el modo churro. Debido a su sistema de juego, algo diferenciado de los puzzles de toda la vida, que cuando estaba la cosa perdida, pues nos podíamos ir olvidando, la cosa ya estaba acabada y bien atada. Aquí no, aquí cuando estamos a punto de morir, Joan, esto tú lo has probado mucho, cuando estamos a punto de morir podemos activar el modo churro.
¿Qué es el modo churro?
El modo churro consiste en nada más que mover el estilo de forma desesperada, arriba y abajo, esperando que la potra esté con nosotros.
¿Cómo me lo estaba imaginando ya?
Sí, sí, a veces funciona.
El modo churro.
Digamos que un 25% de las ocasiones el modo churro te puede salvar una partida perdida. Vale, es un poco algo rebuscado para criticar, no he encontrado nada más interesante para criticar, pero bueno, poder tener un golpe de suerte en un juego de puzzle no debería ni plantearse, ¿no? Quizá, digo, ello.
En un juego de puzzle, ¿qué pasa? Que en otros juegos tener un ataque de churras sí es...
En un Tetris no puedes tener un ataque de churras.
Pero es un sistema...
Que te salgan 3 seguidos esos de palo...
Pero no puedes... Empezar a porrear en los mandos del Tetris esperando que te salven la vida. Aquí sí, aquí empiezas a mover el estilo.
Hombre, en el Tetris como poder puedes. Si de casualidad enganchan y se colocan.
Pero una de cada cuantas podrás conseguir una churra divina en ese juego, en el Tetris.
Hombre, en el Meteos también depende de qué nivel y a qué velocidad. Es complicado que te salves.
Pero es más fácil.
Tú puedes aguantar 2 segundos más.
Pero tú y yo hemos salvado más de una partida con el modo churro. Cuando estás desesperado y dices, va, no tengo nada que perder, modo churro activado. Y
digamos antes... que es una evolución del Tekken, del sí. ¿Cómo se llamaba el tío este?
El aporrea todos los botones, dices.
El de capoeira,
sí, con la de capoeira.
Activa en modo churro, raga, raga, raga.
Y ganabas hasta grandes profesionales del juego, ¿verdad? Una cosa impresionante.
Ya me imagino ahí en el torneo del Tekken toda mierda, la peña ahí, ¡wow!
No ganaban para joysticks.
La música no es un componente tan activo y tan importante como en Lumines o en otras producciones de Mizoguchi, pero aún así acompaña lo suficientemente bien, aunque está de añadido, de mero acompañamiento. Cada planeta tiene su melodía diferente, algunas están muy bien, pero otras son de dudosa calidad, que conseguirán que odiemos a muertes a más de un escenario. Gráficamente es puro 2D, sin demasiadas chulerías ni falta que le hace. Mucho colorido, un concepto gráfico interesante y moderno, pero poco más. Estamos sin duda ante un juego de jugabilidad 100%.
En definitiva, en resumen, creo no equivocarme al afirmar que Meteos es el mejor juego actualmente disponible en el catálogo de la DS. ¡Ojo! Hay que decir, en el catálogo europeo, que ya se sabe que en esos mundos de señor hay cosas muy interesantes. Yo, sin ir más lejos, ya os he dicho al principio que el juego que más me vicio últimamente es el del abogado, Yuan. Que me sí. Gusta más el del abogado que el Meteos, pero el del abogado que llega a España, complicado, es
no,
complicado.
No, que lo van a sacar.
Sí, sí, bueno.
Sí, bueno, es que eso es como el Fire Emblem, es una leyenda urbana. Dice, si va a salir en España, sí, sí, ya veremos. En fin. Aún así, no deja de ser un juego básico para los poseedores de una Nintendo DS.
Sobre todo si tienes colegas con la DS.
Sí, si eres una persona triste y amargada que vives aquello sin amigos, pues entonces piénsatelo un poco más. Pero solo que te gusten un poco los juegos de puzzle y tengas algún que otro coleguilla con el que poder hacer unos vicios, pues bueno, aquí encontrarás una panacea para ti, sufrido juego en DDS, porque últimamente estábamos un poco escasos de juegos de calidad. Es ideal, ya lo hemos dicho, para compartir con los amiguetes y acabar odiándoles profundamente, porque ya te digo que este juego refuerza los lazos de amistad más ocultos que hay en tu interior. Tremendo.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Yuan Yu y sus fabulosos amigos.
Iceman and Fire.
El jefe.
El quemado.
El saco. Bravo, bravo.
El chistoso. Chuchón.
Pues eso, la sección de cómic de Game Over, que esta semana pues está un poco sobrecargada, espero, porque da un ídolo de material que ha aparecido con motivo del salón. Que por cierto, Yuan, estoy muy mosca con el tema del salón, porque tenía confirmado que esta semana, debido al salón, aparecían las novedades de Planeta que tanto esperaba, la de los Titanes, la de la Liga de la Justicia y compañía, y digo, voy a ir el viernes, porque el viernes es el día que aparecen las novedades. Voy el viernes a mi tienda habitual, digo, hola amigos, ¿me dais mis novedades? Es que no va a poder ser. ¿Por qué no va a poder ser? Pues porque es que el salón es mañana y empieza el sábado. Bueno, pero abrir las cajas y dármelos, hombre. No, porque hemos recibido notificación de Planeta de que hasta el sábado no podemos abrir las cajas de material, así que vuelve mañana.
Oh.
Y me he quedado un día entero sin mis novedades.
Y si me das yo, a mí el cute y lo abro yo.
Todos los viernes religiosamente acudo a mi tienda de cómics habitual para comprar mis novedades en viernes. Y ese día, no es que no puede ser, porque los de Planeta han dicho tal cual pascual. Yo quería mis Titanes en ese momento, no ahora hoy. ¿No es indignante?
Te lo diré de una manera que a lo mejor te cuesta comprenderla, pero te jodes. Como el resto de los mortales, nos hemos tenido que esperar. Yo también me he tenido que esperar. ¿Sabes lo que me costó encontrar el número semanal de Batman? Yeah. El 18, lo que me costó.
Pero claro, el salón empieza el sábado, así que el viernes no se puede vender nada. Sí. Pues vaya patraña.
¿Sabes la colección semanal de Batman? ¿Sabes que han vuelto a sacar los primeros números? Eso es rollo de promoción en cartoncillo. De los 200 que les debían quedar todavía en el almacén, sí, los han vuelto a sacar.
Los he visto. Pero vas al kiosco y encuentras siempre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero el 17, 18, que los no se encuentran nunca.
No, conseguí encontrar el 18, pero lo que me llevó a costar, el mamón, ¿eh? Me pasé 5 o 6 kioscos hasta que encontré uno que lo tenían.
Qué tristeza, amigos. En fin, yo hasta hoy todavía no las he ido a comprar, iré esta tarde, imagino, a comprarme las novedades de tan interesantes que seguro que vas a comentar a continuación. Hay alguna cosa muy chula y alguna otra muy potruñesca también, hay que decirlo.
De todo tiene que haber.
¿Qué tenemos? Bueno. En España, España,
bueno,
España.
Vamos a empezar hablando de que, lo que has dicho tú, es el salón. Oh, que parezca mentira, vamos a hablar de él. Hay gente que va, gente que
le mola. Me fastidia porque no quiero saber nada ni en pintura de ese salón, de ese recinto, pues de esa celebración.
Tápate las orejas.
Vale, espera. No me las puedo tapar porque tengo los cascos encima.
Pues que te de los cascos.
Pero te digo yo, bueno, sí.
Bueno, a ver, como todo el mundo sabrá o no, ahora se celebra el undécimo salón del manga, que es desde el 29 de octubre, que es hoy, hasta el 1 de noviembre,
es una
que
sea
martes.
Es una
mañana. En la Fargalo Picadil. El autor invitado, como siempre, es una persona muy importante. En este caso es Hiroto Tanaka.
¡Hombre! ¡Tanaka! ¡Hostia! ¡No! Estaba ahí en Tokio con el Tanaka de una
que es, a ver, te leo lo que ponía en la página Ficomi. Es un reconocido diseñador de personajes de anime.
No conoce ni su abuela.
Destaca sus trabajos en Los 12 Reinos, Neoranga, Clamp, Club Detectives, Mi Querida Mari. También ha trabajado junto a Yuko Kasumoto en el diseño de personajes de la famosa serie Super Girls.
¡Kasumoto! ¡Qué grande!
Y en el último año ha trabajado como director de animación de Naruto la película.
¡Hola!
Su trabajo más reciente ha sido en Emma, un romance victoriano. Digo, a ver, ¿qué pasa? Un diseñador de personajes de anime. Dices, o sea, coge los diseños del manga y los adapta. Dices, gran trabajo, sí, reconocido en el mundo entero.
Lo siento por el chaval, porque seguro que es un trabajador bueno en lo suyo, es una buena persona, una persona justa. Pero que no me vengan con tontería lo de Ficomic. Si es poco conocido, es poco conocido. No me vengas con reconocido. No.
A ver. Es que, ¿qué es eso? Dijo, a ver, que no podéis a otra persona, pues no lo pongáis como a bombo y platillo. No, es el famoso diseñador de personajes.
Si tenemos a una persona, pues...
Tenemos a un japonés que pillamos el otro día, que había venido a ver Barcelona.
Los
japoneses
dibuja.
Claro. Los japoneses vienen a España. Mira el Ueda y el Mizoguchi, que anda que esta noche seguro que no se van por ahí de tapas.
Oye, pues,
a tomar
ya podían haber llevado a estos.
¿Eh?
Que ya podían haber llevado a estos al salón.
Nah, porque no es lo mismo. Además, estos son para nosotros.
Yo creo que ya sé dónde estarán esta noche, esto ya.
Bueno, a ver.
Ahí las tapitas, las niñas también.
El vino, la tortilla, jamón.
Y cierto local que hay en Castelldefels, ¿no, Eva?
Seguramente.
Ya bueno, a ver. Las exposiciones de este año son Tokio Escaparate Subculturas. Confiaba que estuviera Volcano, ya que ha ayudado a prepararlo, pero veo que no está, me ha fastidiado el plan.
Vaya.
Y según pone aquí, pretende dar a conocer a través de un recorrido por las más importantes paradas de metro de esta ciudad.
¿De dónde es?
Pues los temas de manga, o sea, doujinshi, anime, videojuegos.
¿Me estás diciendo que han hecho una exposición dedicada a las estaciones de metro?
No, a ver. A los diferentes temas de la sociedad, este rollo consumista, pero que lo han puesto en plan como si fueran paradas de metro.
Ah.
Que no me deja acabar.
Qué interesante.
Bueno, pues te explica que como es un modelo de vida basado en el consumismo más desenfrenado, pues intentan explicarte un poco de...
Es impresionante lo de Japón. Era aquello que salías cuando estaba ahí, incluso en agosto, un día de agosto cualquiera, en un miércoles a las 11 de la mañana, ya los centros comerciales estaban llenos y de gente ahí comprando sin parar. Es que alucinaba, ¿no? Es impresionante.
Bueno, pues eso, básicamente esta exposición pretende más o menos... Que la gente conozca mejor cómo es la sociedad en Japón y cómo viven, vamos.
¿Y no sería más interesante aprender de nuestra sociedad? Porque esto ya me empieza a tocar un poco
bueno,
las narices. Gente que se preocupa más de la sociedad japonesa que de la nuestra. O sea, también...
A ver, te voy a hacer un comentario. ¿El salón se llama Salón de España? Salón del TVO español.
Te digo que a veces me molesta un poco esa gente de que no caga con cualquier cosa. O sea, te dice eso, dice, viene el señor.
Sí, sí, yo también, pero.
Fujimete. Y, hombre, Fujimete. es japonés, seguro que es buen tío.
Punz, a ver, que a mí también me pasa, pero que en este caso lo encuentro normal porque bueno, es un salón del manga. Sí, ¿de qué van a hablar? De la cría del cardo borriquero en España.
De la zarigüeya silvestre del campo de Tokio.
Y la otra exposición, como siempre, son los carteles presentados al concurso del salón del manga de este año. Bueno, y hasta ahí hablamos del salón del manga.
Venga, novedades, que eso es lo que me interesa a mí. Pues, Planeta, sobre todo el Planeta, que es lo que quiero yo.
Planetín D'Agostini, señor Planetín D'Agostini, saca el segundo tomo de Snoopy Carlitos, el de la biblioteca Grandes del cómic.
Un respeto a Snoopy, ¿eh?
Sí, respeto. Si recordaréis, sacaron el primero en el salón pasado.
Gran manga.
Sí, porque blanco y negro, ¿no?
Gran manga, ¿no?
Bueno, sacan también Jóvenes Titanes número 1.
Bravo.
De Geoff Johns, Mike McConney.
Bravo.
Sacan JLA, Escalera hacia el cielo, de Mark Waid y Brian Hitch.
¡Bravo!
JSA, número 1, de Geoff Johns y Rax Morales. Y de Clásicos DC sacan Nuevos Titanes, número 1, de Bark Wolfman y George Pérez.
Imprescindible. Que quede ahí la nota. Imprescindible.
Vale. De Vértigo sacan Los Libros de la Magia, número 1, Vida en Tiempos de Guerra, con guión de Neil Gaiman y C. Spencer.
Comentaste en su día.
Y de dibujo de Dan Armstrong.
Uh-huh.
que es la última saga de los libros de la magia que está saliendo hasta en Estados Unidos ahora. Sacan también una edición especial de V de Vendetta.
Vaya, qué raro, como viene la peliculilla.
Ya lo pone ahí, dice, debido a la película, sacan la edición especial que, atención, atención, tiene 8 páginas más con bocetos. Y ya está.
Ya.
Y yo, vale, estupendo. Bueno, sacan también Orquídea Negra, de Neil Gaiman y Dave McKean. Esta es imprescindible, estaba descatalogada este cómic, lo sacó... Sí. Creo que era 5 en su tiempo.
Sí, 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 sí.
Y hay suerte y lo vuelven a sacar. Con lo cual voy a explicar un poco de qué va, que me lo he mirado yo también a ver de qué iba.
Háblanos de este gran cómic.
Pues después de haber sido asesinada brutalmente, Susan renace como Orquídea Negra, un híbrido entre planta y ser humano para vengar su propia muerte. En esta nueva situación, la protagonista hará converger sus recuerdos como humana y sus orígenes botánicos para llegar a los misterios que envolvieron su desaparición.
Lo calificamos como imprescindible también.
Yo, a mí, toda la persona que lo ha leído me lo ha recomendado fervientemente, con lo cual sí, es imprescindible. Venga, y pues si tenemos, os gusta Neil Gaiman...
De momento tenemos Nuevos Titanes, tenemos también Orquídea Negra. Me apunto, lista la compra.
De manga sacan Asa el Ejecutor, número 1, de Kazuo Koike y Goseki Kojima, que son los autores de el Lobo Solitario y su cachorro.
Magnífico, magnífico.
Que por lo visto es un personaje que sale en el cómic de Lobo Solitario, pero que el manga este es anterior a Lobo Solitario. Sacan también El Bate Mágico, de Gosho Aoyama.
¿El Bate Mágico? Ah, de Gosho Aoyama.
Sí, es un recopilatorio de historias cortas y tal, pues...
Hay un creador de
Conan y Jaiba. Otro ya. Esta historia del Bate Mágico, yo pues ya la he leído.
La sacan ahora en un solo tomo, o no sé cómo va, pero lo sacan.
Vale, vale.
¿Qué más tenemos?
Sacan El Árbol que da Sombra, número 1, de Osamu Tezuka.
Oh, está bien. El autor ya...
La gente dirá, El Árbol que da Sombra, pues voy a rollo de cómic. Pues no, a ver, realmente lo que te explican es que hacen un símile entre la sociedad japonesa y el árbol este, que realmente es un no sé, me acuerdo si era un cerezo o qué era, es un árbol enorme con un tronco bastante ancho, pero que en realidad está podrido por dentro,
vale.
Con lo cual, en cualquier momento puede ceder y caer. La historia tiene lugar cuando Japón se abre por fin al exterior, con la llegada del Perry...
1860-70 más o menos,
por ahí,
¿no?
Cuando llegan los barcos negros y tal.
Sí.
Sacan también el manga de La Maldición, de Miki Rino.
Bueno,
pues vale.
Ahí está.
Sacan también Line, de Yua Kotegawa.
¿Line? ¿Ese anime tan desquiciante?
No Line, se llama Line, Line, Line en inglés.
Ah, Line de Line, vale.
Sí, a ver.
¿Ves? Si hubiese dicho Line, como yo,
cállate,
vale. Ya habéis entendido.
Según te explica aquí, es una chica guapa y popular que encuentra un móvil en la estación y desde ese momento va a empezar una carrera contra el reloj para impedir una serie de secuestros por las llamadas extrañas que recibe.
No, no.
Sí, que es en plan de estos rollo terror que están sacando últimamente para Neta. Norma Comics saca Hellboy, Casos Insólitos, que es una novela. Recordaréis que sacó la del Ejército Perdido, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues esta, digamos, que es la siguiente que sacaron, basado en el personaje del Mignola, pues son diferentes, en este caso son diferentes autores. La primera es solo de Christopher Golden. En este caso lo que hace es, más o menos, coordina las diferentes historias de los autores que escriben. Con lo cual es bastante interesante. Lo que pasa es que a 15 euros... Dado que
ya, sí, Norma, eso sabe.
Como ya comenté la otra vez, pero repetiremos, las novedades de Norma para este salón son Fudge Bell, también conocido como...
¡Ya salió el...
¡Hey! ¡Ahí como, está!
Como conocido en Japón como Konjiki no Gashbell, el número este viene con una alfombrilla de regalo.
¿Qué dices?
Sí, viene con una alfombrilla para el ratón.
Voy raudo a comprarla.
Norma saca también la edición, o sea, vuelve a sacar Akira, ese cómic de tomo que nadie conoce,
sí,
solo que ahora a color.
Ya lo comentaste.
Lo mismo. Gundam de Origin saca Yotsuba, que es el autor de Azumanga Daioh. Y el mundo de S&M de los creadores de Utena.
Sí, ya hablamos de S&M.
Sí,
ya hicimos, los chistes ya los hicimos el programa pasado.
A ver, hablaremos de Glenat. Sí, esta semana
hay
Glenat.
Hay Glenat al fin, después de tanto tiempo, tanta sequía, ¿no?
No, bueno, que esta semana mira a ver qué sacaban.
Claro.
Y he visto que sacan cosas. Bueno, sacan un libro que se llama Invasión Otaku, de Alevo Oriol y Elias Noemi, que son fotografías con retratos de otakus.
¿Qué le dices?
Oh. Sacados de salones y similar.
Pero
y...
aquellos frikis...
A ver, hay un poco de todo. Por lo que he podido ver en el preview que tienen en su página, hay desde las fotos generales del salón de aglomeración de gente como fotos de retrato de diferente gente que ha ido disfrazada a los
concursos de cosplay. Un experimento psicológico, ¿no? Para ver que hay gente peor que tú en el mundo.
Sí, hombre,
¿no?
O un psicológico experimental.
Hombre, si vas solo a ir disfrazado al salón, mira a ver si sales, porque a lo mejor sales.
Uf.
Bueno, a ver, sacan también Doctor Inogami del Subehiro Maruo, el autor famoso de por hacer mangas extraños y raros.
Sí.
Saca La Mujer de la Habitación Oscura, de Minetaro Mochizuki, que es el autor de Dragon Head, esa nueva serie de este hombre. Sacan Negima Magister Negi Magi, de Ken Akamatsu, autor de Logina, ya sabéis, es un monólogo Logina,
sí,
más
sí.
De lo mismo, pero con magos.
Instituto, 30 niñas y 30 niñas que
sí,
se van explotando.
Es lo que tiene que ser el profe masculino de una escuela femenina.
Sí.
Y además sacan Catch It One, de Motofume Kobayashi, que es una novedad interesante que me había comprado además, que es un documental secuencial acerca de la guerra de Vietnam, de tres tomos de momento, que tiene un trazo más cercano al cómic occidental que el estilo habitual del manga, y todos los ambientes y elementos que llenan sus páginas están documentados en hechos reales, digamos. Lo que tiene de curioso es que los protagonistas son animales antropomórficos. O sea, que los protas son unos conejos.
Son conejos.
Son conejos.
Estupendo.
A ver, que te dice aquí que los protagonistas, Perky, Ratch y Botaski, son miembros del Catch It One, que es uno de los comandos de operaciones especiales de las fuerzas invasoras, que son los americanos. Que son los caracterizan como conejos. Digamos que cada raza es una raza animal diferente. Los japoneses son monos, los chinos son pandas.
Un poco rollo en la línea de Maus, ¿no?
Parecido. Además, te dice que este cómic precisamente es realista. O sea, son situaciones bastante duras. La guerra del Vietnam, que ya todo el mundo habrá visto alguna película, habrá leído algo.
O sea, que no sale Rambo, ¿no?
¡Cállate!
¡Joder!
Pero lo interesante es eso, que los plantea los personajes como si fueran animales.
Lo recomendamos, pues, también lo ponemos en lista.
Tiene muy buenas críticas. Venga. Leonardo ha dicho que va a sacar estos tres tomos y cuando acabe de sacar los tres tomos, sacará el tomo cero que acaba de salir en Japón.
Sí, recomendamos, pues, ¿cómo se llama el título?
Catch It One.
Catch It One, lo recomendamos también.
Bueno. Y hasta aquí las novedades de manga.
Ajá.
Y ahora hablaremos del tema audiovisual. Bueno. Como la mayoría de gente sabrá, Canal Plus dejará de ser Canal Plus.
Sí, ahora va a ser 4.
Pues eso, que el próximo día, 7 de noviembre, la frecuencia analógica que utiliza Canal Plus será ocupada por 4, que es un nuevo canal de Sorge Cable. Los que tienen pasta.
Tenemos que quitar muchos el 4 del canal y ponerlo en otro lado.
No. A ver, es un canal en abierto que ha informado que tendrá programación juvenil e infantil, que ya hacía falta.
Eso digo yo, porque últimamente la cosa está muy mala.
El contenedor infantil juvenil se llamará Cuatrosfera y se emitirá en estos horarios, que son de lunes a viernes de 8 a 9 y media de mañana y de 1 y cuarto a 4 de la madrugada. Y los sábados y domingos...
Atención, en principio lo mezclan todo, infantil y juvenil, de 1 y cuarto a 4 de la madrugada de lunes a viernes.
Pues será más bien juvenil eso.
Juvenil, sí, a ver qué entiendo por juvenil.
Bueno,
cuando lea lo que van a echar, a lo mejor...
Eso, déjale hablar.
Bueno, el 33, que bueno, hacen especiales.
Los sábados y domingos es de 7 y media a 12 y media de la mañana y de 12:45 a 4 de la mañana. A ver, por las noches, ahora lo leeré y a lo mejor te enteras, echarán de lunes a viernes South Park, El Gran Héroe Americano, Treinta y Tantos, oye, y Ghost in the Shell, Stand Alone Complex.
Oye, está muy bien.
El Gran Héroe Americano.
Sí, está muy bien, muy interesante.
Pero la cinta no se quemó o algo.
Los fines de semana echan Estela, Funky Cops, que es una dibujos animados, se me estuve de madrugada porque... Juzgado de Guardia, Más Allá del Límite y Twin Peaks.
¿La clásica?
Sí, sí.
¿Me estás diciendo que 4 es una emisora de saldos?
No, es una emisora de frikis.
Un respeto. Mola. Guardia, que era buenísimo, con el policía.
El Gran Héroe Americano. Bueno, como City TV, pero...
A ver, atención. Sí, puede ser todo lo friki, todo lo bueno que quieras, pero sabes perfectamente que valías 4 duros.
Y lo que vamos a disfrutarlo.
Por las mañanas. De lunes a viernes. La Batalla de los Planetas, Comando G.
¡Dios!
City Guys, de imagen real, que no sé qué es. Echan La Pantera Rosa.
Madre mía.
Los fines de semana echarán Melrose Place, El Mundo de Big Man.
Big Man vuelve.
Escuela Black Hole, Parker Lewis.
Parker Lewis vuelve.
Están muertos como yo. Espacios musicales rollo los 40 pop y tal. Y documentales de mundo salvaje, con lo cual también se mete con documentales.
Muy interesante, tú. Tiene cosas muy interesantes.
¿Están abiertos?
Abierto.
Mari, despierta. No, ¿héroe de cómo era? El
Gran Héroe Americano.
Gran Héroe Americano, no, que sí, que la hacen en abierto, tranquila, no, que está aquí. Está clavando las uñas en la mesa.
Sí, no, a mí realmente hay varias series de estas que me han interesado. A partir del 7 de noviembre en abierto. O sea, es. Sobre todo me he interesado por el tema juvenil, que veo que están. Aprovechando que ninguna otra cadena tiene, pues están tirando por ahí. Entonces.
¿Alguna cosa más que sepas de 4 o algo así?
No, esto es lo que han puesto de momento.
Bueno, tenemos también alguna noticia de Japón, pero la dejaremos para la semana que viene, entre los dos. Porque ya ves que los tiempos se nos echan encima. Pues parece muy interesante esta nueva campaña de hacer una programación infantil juvenil, porque la verdad es que últimamente que hay en la televisión estatal, que tienes que aguantar la Operación Triunfo diciendo ¡ah, niños y niñas, qué diversión!
Bueno, aquí los presentadores a lo mejor son igual de repelentes, pero al menos el contenido es mejor.
Eso sí. En fin, pues muchas gracias, John Yu. Lo dicho, las noticias que te quedaban de Japón y compañía las dejamos para próximamente. Momento, ya veis, hemos dejado unas cuantas recomendaciones de lo que serán las novedades de esta semana. Recomendamos esos nuevos titanes magníficos, esa obra de Neil Gaiman, Orquídea Negra, y este Catch It One, que también parece que está muy bien. En fin,
nosotros... Kai nos pregunta si el Gran Héroe Americano es cuco.
Mucho.
Con esos ricitos.
Sí.
En fin, nos vamos a ir ya despidiendo porque la hora es la que es. En fin, señores, algo.
Bueno, nos vemos la semana que viene. También decir una cosa, Carlos, para la edad que tienes, no sé si llegaste a ver El Granero Americano, tú. Eso es una serie de cuando nosotros éramos críos.
Era un tío rubio que tenía el pelo de arriba igual que el de abajo.
Señor Saeva.
Bueno, hasta la semana clase. Que viene.
Señor Iván.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, Mari, si vas mañana a lo de Mizoguchi, pues un saludo para él. A ver, que contrólame un poco a Yuri, porque me da vergüenza ajena pensar cómo nos deben ver ahora en Sony Japón. Porque el señor Ueda habrá marchado como habrá marchado.
Yo creo que nos ven peor los de Sony España, o sea...
Sí,
que...
sí, y con razón, porque llevamos tiempo haciendo una campaña de... En fin, ahora viene el programa del señor Cine, el octavo pasajero, un programa de gran diversión y jolgorio, ¿no es así? ¿Cómo?
Que sí.
Que sí, dice. En fin. Nosotros veremos la semana que viene a ver si hacemos un especial chulo en la futura. Adiós.